Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Terminó el Mundial 2021 en Egipto. Campeón Dinamarca, que rebadila título. Subcampeón Suecia y medalla de bronce España, que derrotó a Francia por 35-29. España, en los últimos 10 años, ha logrado con esta tremenda generación 7 medallas. 3 en mundiales, 2 bronces y 1 oro. 4 en europeos, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. La final la pitaron, por cierto, los mejores árbitros del mundo. ¿Quién? Los canarios Sabroso y Raluy, que era su segunda final de un mundial de los 6 en los que han participado. Y Ferran Solé ha sido elegido mejor extremo derecho en ese 7 ideal. Se reanuda esta semana la Liga Sobal con la disputa de 2 jornadas y veremos hasta dónde llega la competición. Después de esa tremenda llamada de auxilio de los clubes de Asobal a finales de año, manifestando que si no les daban una ayuda económica, no podían terminar la temporada. También regresan las competiciones europeas con los partidos aplazados en su día. El FC Barcelona jugará Champions y con bajas importantes debido a las lesiones de algunos jugadores con sus selecciones durante el Mundial. En la división de honor femenina, revuelo de las jugadoras con el tema del control sanitario, el aumento de los contagios y la falta de PCRs o antígenos que se les hace. Al final, parece ser que se reunieron todas las partes y que han llegado a un acuerdo y se les va a hacer un control más estricto del coronavirus a las jugadoras. Estaremos atentos al tema. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Con una medallita más.
Muy bien, muy bien. Y en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, Luis, amigos, compañeros. Pues mira, estamos donde queríamos estar, como dije la semana pasada, solo que ahora con una medalla de bronce más. 8, decías tú, en 10 años, que eso no está al alcance de casi nadie. Y bueno, nuestros hispanos no nos fallaron. Lástima de ese balón de Rubén Marchán que se fue al travesaño, porque hubiéramos podido hablar de algo más, pero tampoco hay que ser en exceso ambiciosos. 28 de los 32 equipos nos estarán envidiando, digo yo.
Me imagino. Lo importante es que se han traído una medalla que sabe a oro para muchos jugadores y sobre todo una selección española que se volcó, porque para algunos es su último mundial. Nosotros vamos a comenzar, como siempre, haciendo el primer análisis aquí en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy contamos con Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, ¿qué balance me haces del Mundial?
Bueno, pues un Mundial que, sobre todo, hablando, como estabais hablando justo ahora de los hispanos, yo creo que un bronce muy merecido, sobre todo por el gran trabajo que han hecho durante todo el Mundial, incluso el día de Dinamarca, que es donde se falló y no se estuvo la final. Yo creo que se ha hecho un gran torneo y era merecido de una medalla. Y al final ha demostrado que los equipos y las selecciones que han trabajado más como bloque han sido las que han llegado arriba. Y los que han adaptado mejor a esta situación tan rara han sido los que han llegado arriba. El podio está así de claro. Yo creo que los 3 equipos que han trabajado más como equipo han sido los que han conseguido la medalla. Y entre ellos, por suerte, están los hispanos. Así que hay que felicitarse y congratularse a todo el mundo desde ello.
¿Y no tenemos un poco la sensación, Alfredo, de que ha sido un Mundial un poco descafeinado para algunas selecciones por las ausencias?
Sí, claro, claro. Esa es precisamente una de las claves de por qué a lo mejor no ha habido, no sé si tanta igualdad o alguna de las selecciones no ha estado tan arriba. Entre las bajas que ha habido por el propio COVID, algunas selecciones también, algunos jugadores que se han borrado el Mundial. Curiosamente, una de las que más han borrado ha sido Suecia y mira, ha estado en la final. Pero bueno, más allá del caso de Suecia, yo creo que sí, el caso de todo lo que ha rodeado el Mundial con toda la pandemia que tenemos, con todas esas dudas que había antes y durante el torneo de cómo eran los protocolos y demás allí en Egipto, yo creo que ha afectado más de lo que pensábamos al juego o al nivel del Mundial, que al final, pues sí, hemos tenido buenos partidos al final, pero al principio ha costado un poquito engancharse al torneo, vamos.
Vamos a ver, sí, soy Emilio, que iba a ser un campeonato mundial distinto, ya se veía. Oye, tenemos el virus instalado en nuestras casas, por la calle, en medio mundo o en tres cuartas partes del mundo, y no iba a poder ser normal. España afortunadamente superó, fíjate, todos los controles PCR que se les dieron a lo largo de, me parece que son 16 días lo de este mundial, pues no ha habido afortunadamente ningún problema para nadie. Y como tú decías, Luis, este ha sido el último mundial para una generación que nos ha dado 8 medallas.
7 medallas.
O 7 medallas, en los 10 últimos años. Sí. Estamos hablando de Vidal Morros, de Joan Cañellas, del capitán Raúl Entre Ríos, no sé, de una serie de gente que ya no va a vivir un mundial por calendario, por edad, o un Julen Aguinagalde que tampoco pudo aquí por unas lesiones de un problema de espalda. Pero que no nos olvidemos, si el virus nos lo deja hacer, tenemos la cita olímpica, que esa sí será la despedida de este grupo de grandísimos jugadores. Bueno, y se me ha olvidado Gedeon Guardiola, que es otro de los ilustres veteranos. Pero bueno, una medalla de bronce, lo que yo decía en la entrada. 28, 29, incluyendo Francia. Equipos nos estarán envidiando porque llegamos, y lástima, repito, de ese balón que Rubén Marchand no pudo materializar en los últimos segundos ante Dinamarca, porque hubiéramos podido hablar de... Pues yo digo que... era la semifinal, era la final anticipada. Y a Suecia yo creo que también le hubiéramos ganado nosotros, ¿eh?
Y también se une con nosotros Martí Ruiz. Hola, Martí, ¿qué tal? Muy buenas, el director de Handball 100%.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué resumen me haces del Mundial? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, con la gran sorpresa de Suecia, el resto sí que es un poquito lo que esperábamos, ¿no? Las grandes favoritas han estado en semifinales, como eran pues España, Francia y Dinamarca, pero el resto está un poquito sobre lo que veníamos pensando y comentando al principio. No sé vosotros, pero yo no me esperaba a Suecia en la gran final. Sí que con Eslovenia podía ser una de las grandes como revelaciones. Pero claro, eso se tiene que ver encima de 40 por 20, ¿no? Sí que me ha quedado un poquito flojito Croacia y Alemania, pero bueno, también destacar a Argentina, sobre todo, que yo creo que ha hecho un muy buen Mundial. Es una lástima que se haya quedado ahí a las puertas por uno o dos goles contra Qatar. También destacar el trabajo de los entrenadores de españoles, porque Qatar ha hecho un muy buen Mundial y Valero pues se ha notado una vez más que los técnicos españoles son los mejores del mundo. Y poquito más, yo creo que ha sido una muy buena noticia este Mundial en general, porque uno, se ha podido realizar, porque el COVID al principio pintaba mal con el tema del COVID, y segundo, porque el nivel ha subido, ¿no? Yo creo que los equipos de África, de Asia, de Sudamérica, pues han subido el nivel, y no es como hace unos años, ¿no? Que los equipos de Europa pues se llevaban los partidos fácil, ganaban los partidos fácil, y a día de hoy pues equipos como Egipto, también ha mejorado Portugal, ha mejorado Suiza, ha mejorado Japón, ha mejorado, bueno, todos, yo creo que en general han subido el nivel y hemos visto un Mundial muy muy bueno.
Ahora sí, Juan Carlos.
Sí, no, sí. Yo quería echarle la vista 21 días atrás, cuando yo comenté que a ver cuántas selecciones, cuántos países, cuántas federaciones presentaban equipos alternativos o equipos menos A en este Mundial, pensando precisamente en los Juegos Olímpicos, que cuando se da la lista está confirmado que se vayan a celebrar, no como ahora, que quizá sea una competición que no se vaya a disputar. Yo confío en que sí se pueda finalmente. Entonces, al decir, Luis, lo de el Mundial descafeinado, se me ha venido rápidamente a la cabeza aquella reflexión que yo hice, y yo creo que hay selecciones que evidentemente posiblemente hayan presentado un equipo menos potente de lo que hubieran podido o hubieran querido, pensando precisamente en esos Juegos Olímpicos. Pero tampoco quería dejar pasar por alto dos detalles. Uno, un Mundial te lo puede ganar un portero y te lo puede perder una portería. Eso pasa en las semifinales ante Dinamarca y eso pasa ayer en la final con Landin. Y dos, el papel de Egipto. Me parece extraordinaria la evolución de un país muy a tener en cuenta, sobre todo si se europeiza, que es lo que está haciendo la selección africana, y que en aquel cuarto de final contra Dinamarca, sabotajes aparte y decisiones arbitrales aparte, yo creo que ha abierto una ventana para empezar a fijarse en otros continentes que no sean Europa, porque los cuatro semifinalistas finalmente han sido europeos. Y otra reflexión, ha vuelto Suecia. Eso está claro, después de más de una década en la segunda línea. Una segunda línea que yo creo que quizá Alemania, quizá Croacia y esperemos que no España van a ocupar y se van a tener que volver a regenerar de nuevo. A Dinamarca le están saliendo talento más que a otras federaciones, pero esperemos que ese paseo por la nada que se ha pegado Suecia durante más de una década no se lo tengan que pegar pues selecciones como Francia, Alemania, Croacia o España, porque el relevo generacional en esos cuatro países parece, para mí, muy complicado.
Tú hablabas antes de Egipto. Lo que no sé es dónde estará en estos momentos el jugador egipcio que hizo aquel cambio malo que le costó el pasar a semifinales. No sé si está en la pirámide con la Nefertiti o qué.
Está todavía debajo de la cama.
Luego Hansen estuvo a punto de devolvérselo con otra cagadilla.
Cuando tú vas ganando de un gol, haces un mal cambio, por favor.
Hombre, yo te digo una cosa. Dinamarca contra nosotros hace 7 veces pasos, 7,
sí,
8,
sí, más.
No sé. Y en los cambios esos de 7 contra 6, no tengo yo claro que fueran todos correctos.
Pero pitaban unos checos, Juan Carlos.
Ya. Bueno, pero las reglas son las mismas, ¿no? No cambiaron de cuartos a semis.
Claro, no, pero les gusta el balonmano fuerte, que si estéticamente no has dado 25 pasos, parece como que son 16. Lo malo es que solo se pueden dar 3. Así que, claro, a partir de 3 es que ya suena mal. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a rasgar las vestiduras, pero España, lo que yo comentaba, ha sido una muy digna despedida de un Mundial para una pléyade de media docena de ilustres veteranos que nos han dado muchísimo. Estos hispanos, sobre todo, han demostrado una solvencia, un no rendirse en ninguna ocasión, porque mira que durante el campeonato hemos pasado por momentos complicados, ¿no? Y además al principio.
Mira, Emilio,
el término
ese
del 10, el que dice Luis, yo lo asumo perfectamente.
Vamos, claro. Mira, si el porcentaje de portería de ayer lo tenemos en la semifinal, no tanto. Contra Dinamarca somos oro.
Un poquito.
Hoy somos oro.
Sí, lo he dicho.
También acordaros, lo mismo que yo he dicho hace mucho tiempo que España, porque lo he visto en los campeonatos, en todos los que he estado, que es un equipo de diésel que va de menos a más, también os lo he dicho, en todos los campeonatos se pierde un partido y se tiene un partido tonto que al final se gana o se empata, pero vamos, se saca adelante. Y a las pruebas me remito, el único equipo que no ha perdido un solo partido ha sido Dinamarca. Todos los demás han perdido un solo partido y han tenido un encuentro tonto. ¿Y del 7 ideal, qué me dices, Alfredo? ¿Te gusta?
Teniendo en cuenta que yo no soy muy fan de premios individuales en deportes de equipo, como es el caso, hay alguna que otra cosa que me pueda chocar. Obviamente, lo que nos toca hacer, que lo de Ferran Suré, yo creo que es más que merecido. Yo no recuerdo un extremo que haya estado mejor en ese lado derecho, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo de en la portería Andreas Paliza. Sí. Que sí, ha hecho buen torneo, no vamos a negarlo, ha sido una clave social, pero bueno.
Que no esté Landin o nuestros chicos.
Claro, cuando, por ejemplo, Landin, en el momento clave de la semifinal contra nosotros, fue quien paró, o ayer en la final, también fue clave para romper el partido, pues bueno, choca. Y es lo que pasa cuando este tipo de trofeos los das antes de que empiece una final, que después en una final hay un jugador que te rompe el partido y choca.
Bueno, por cierto, os lo voy a decir porque no os lo he dicho, el All-Star, el 7 ideal, para que tengáis una idea. Es decir, en el extremo izquierda está Vane, el sueco, en el lateral izquierdo está Mikkel Hansen, el central Gottfridsson, de Suecia, en el lateral derecho Matías Gilsen, de Dinamarca, en el extremo derecho está Ferran Solé, el pivote Ludwig Fabregas y el mejor portero Palicka, de Suecia. Ese es el 7 ideal que han decidido. Yo no estoy muy de acuerdo, no sé cómo vosotros... Cómo...
No, si hubiera, vamos a ver. Si hubiera estado Marchand, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh?
No, no, hombre, mira, como dice Alfredo, en un deporte de equipo, como es el balonmano, lo de las apreciaciones individuales chocan un poquito. Y luego, lo de que se decida el 7 inicial del campeonato antes de jugar la final y el tercer y cuarto puesto, esto es histórico. Esto a nosotros, cuando hemos ido muchas veces, nos lo pedían el voto antes de la jornada anterior, debe ser por una cuestión de logística, pero sí te chirría. Y cualquier equipo que te pongan, dirás, no, pues yo hubiera puesto a otro probablemente. El de la portería es el que chirría un poco más, quizás, ¿eh?
De todos modos, a mí esto de los 7 ideales,
bueno, no sirve para nada,
me hace mucha gracia, porque inclusive acuérdate que cuando hemos ido presencialmente a algunos torneos, bien sea Copa Sobal, Copa del Rey, de repente viene un propio, te pasa un papel y dice, el mejor jugador ha sido este. Bueno, y digo,
no,
con perdón, ¿quién,
no,
¿quién coño ha votado esto?
El caso.
¿No?
Bueno, sí, ya sabes que se utiliza también la mano izquierda, la mano derecha,
sí,
la política, uno de aquí, uno de allá, cómo no vas a meter a fulano, cómo no vas a meter a un tío de no sé qué sitio.
Bueno, pero esto, bueno, esto Chema, tiene una incidencia muy limitadita, o sea, esto es para la foto.
Dale, sí, lo que dale, sí,
bueno, no sirve.
Bueno, y tú, Martín, ¿qué opinas?
El patrocinador y...
Quizás lo mejor sería que votara la gente, ¿no? No sé, yo dejaría como el día siguiente para que, yo qué sé, que la gente pudiera elegir 3 o 4 que haya elegido la competición y la gente decidiera. Y dices, mira, por lo menos la competición te ha dado, pues, yo qué sé, 4 candidatos, yo elijo el mío, pero si 10.000 personas piensan que el mejor es Gilsen en el lateral derecho, pues será ese, porque es una votación popular. Y al fin y al cabo, con las redes sociales, a día de hoy, nos tenemos que modernizar.
Vamos a ver, si hay una aplicación para votar en Eurovisión, ¿no va a haber una aplicación para votar en Mundial?
Claro. Probablemente, claro.
Exacto. Entonces, bueno, pues pasa esto, que por ejemplo, en portería, Andreas Palicka, pues no,
que no
digo que no, porque balonmano es lo que decimos muchas veces, que es muy difícil elegir a uno, porque es que podríamos elegir a 3 por posición, tranquilamente. ¿Quién te dice que Sagosen no podía estar en el lateral izquierdo, por ejemplo? Porque es el mejor a día de hoy en el lateral izquierdo. Pero bueno, hay mucho debate y yo creo que se podría mirar de otra manera.
Oye, dejando la selección, prácticamente en 48 horas regresa la mejor liga del mundo, la Liga Sobal. ¿Qué os parece?
¿Creí que ibas a decir la
ironía pura de Luis Malvar? Bueno, pues empieza corriendo esto, ya sabes tú, lo que decimos siempre. Hoy hay buena información de balonmano en los medios, los escritos y los hablados y en Internet.
Hoy hay información.
Y pasado mañana, pues no habrá casi nada. El resultado del partido, minuto y resultado, ya sabes.
Vamos a ver, con todos mis respetos, yo aluciné el otro día escuchando en los deportes de Antena 3 hablando de balonmano. Yo creo que eso no volverá a pasar en muchos años, seguramente.
Bueno, pues a lo mejor ha quedado eso como una pica en Flandes, ¿no? O sea, una vez que Antena 3 hizo algo de deporte de balonmano, ¿no? Pues vale, está bien. Bueno,
yo aquí apelo a siempre este grito al aire que lanzo siempre después de cada gran torneo que conseguimos un éxito de, bueno, a ver si al final los propios medios grandes, sé que no va a pasar, pero bueno, a ver si le prestan un poquito más de atención a nuestro deporte y sobre todo que entre todos nos ayuden a los medios que seguimos día a día, como en el caso de todos los que estamos aquí reunidos, a que difundamos y a que nos ayuden a difundir, que sí, se están dando pasos, pero yo creo que se pueden seguir dando más pasitos. Yo lanzo este grito al aire y el que quiera y el que pueda que coja el testigo.
Mira, yo te lo puedo decir por propia experiencia, no de ahora, sino de un poco antes, cuando, por desgracia, no sacábamos tantas chapas, que mientras duraba la competición, bueno, pues tu director, tu redactor jefe, decía, ya está el pesado del balonmano. Al día siguiente tenías que recordarle casi por telegrama, oye, que hemos ganado, y esto ha sido hace 2 días, y tal, no sé qué, porque ya el futbolín, si le dolía el pie a la mujer del extremo izquierda del Villajoyosa, de fútbol evidentemente, pues ya se había parado el mundo y el balonmano ya no tenía ninguna, bueno, ni el balonmano, ni el tenis de mesa, ni nada,
Mira, Alfredo, yo también te lo digo por experiencia, fantástica la idea, pero eso es imposible. Sí.
En tres palabras.
Pero ¿sabes por qué? Porque primero, por un lado, me voy a lo más arriba, el ente federativo va a lo suyo. Ahora sacarán pecho, hoy van al Comité Olímpico Español, después al Consejo Superior de Deportes, y en 48 horas, esto es como en una partida de mus, pasa, se fue. Los ínclitos, sesudos, la pancha, la banda de Bancho Villa de los de Asobal, cada uno va a ver qué hay de lo mío, qué hay de mi culo, cómo lo puedo salvar, este año que no descienda nadie, que nos ayuden económicamente. Les importa un pimiento, por no decir otra cosa, Alfredo. Y la información de balonmano se mantiene en este país, en los grandes medios de comunicación, gracias todavía a personas. Personas que día a día están luchando, están peleando y que lo mantienen. Y el día que esas personas no estén por lo que sea, el balonmano no se va a comer ni un colín. En los grandes medios de comunicación me refiero, ¿vale? Eso está clarísimo, Alfredo. Eso está clarísimo.
Claro. Y al final, por esto, en este caso, y sé que aunque esté Martín, sé que no le gusta lo que voy a decir, pero bueno, hay que felicitarlo, hay que valorar positivamente el trabajo que han hecho, por ejemplo, los compañeros de Handball 100% con toda la cobertura que han hecho durante este Mundial, que sé que no es un medio grande, pero bueno, yo creo que a ver si motiva a alguien a que se le encienda la bombilla para decirle, bueno, pues voy a dar un medio pasito, en vez de dedicarle 2 líneas, le dedico 4, a ver si con esto conseguimos.
Si es muy estimable la labor que se hace en vuestros programas como los vuestros, que hablan de nuestro deporte por la vía de internet, por la vía de las redes sociales, es importantísimo. Luis hace más hincapié en los medios nacionales, en los tradicionales, en los que captan la atención de, bueno, un periódico de 2 millones de personas, pero claro, es que luchar contra los elementos, como ya sabes, como la Armada Invencible, no se hizo para aquello.
Ya, lo sé, pero bueno, es lo que toca.
Chicos, yo quería agradecer a Luis las palabras, pero también os digo una cosa, es que a nosotros no nos dejan. No, es que no podemos ser más grandes. Dicho así, son casi 300.000 seguidores en redes sociales, muchas visitas en la página web, pero no nos dejan. Por ejemplo, ayer queríamos hablar con un hispano y nos dijeron que imposible. Entonces, si no podemos nosotros acceder a poder estar al nivel de... Digo con la federación, sí. Al nivel de marca, yo qué sé, que nos etiqueten en una foto de la federación, que nos den un retweet, pero no es muy difícil.
Pues fíjate Martín, lo que estaba diciendo Luis, de que si los propios interesados en que esto se mueva bien no hacen lo posible, pues no lo van a hacer los que son del tenis de mesa, digo yo, no sé. Claro. Pero esto funciona así, por desgracia ya te darás cuenta de que esto no ha cambiado en muchos años.
Pero ¿cuántos hemos dicho y hemos comentado que el enemigo está en casa?
Claro. No, sí. Más que el enemigo, la inacción, ¿sabes? El no tener ideas, el no ver más allá de tu visera, y eso nos ha pasado con todos, muchos presidentes, muchos directivos, los que han ayudado siempre, jugadores, entrenadores, los artistas, los que ponen el circo. Pero chicos, los que mandan, no sé, porque claro, a mi director de periódico en su día, pues a él el balonmano le importa lo mismo que el tenis de mesa. ¿Qué quieres que te diga? Le interesa el fútbol y punto.
Claro.
Pero bueno, a lo mejor también podría haber una alternativa, que es que ya que tienes un servicio de comunicación, tienes una página web, tienes un servicio multimedia, pues a lo mejor para todos aquellos medios que por economía o por disposición o porque estaba prohibido en este caso no han podido viajar o no pueden acompañar a tu selección, pues chico, no sé,
lo que se suele decir
en este caso son palabras al medio oficial de la federación, es decir, en la página web pues cuelga unas declaraciones, adjunta unas fotografías de libre disposición,
vamos a ver una cosa, yo os puedo decir, porque en eso hay que reconocerlo, el que ha ido de jefe de prensa de la Federación Española de Balonmano con el España al Mundial, que es Pablo Lozano, ha tenido un trabajo ímprobo. Es decir, todos los días nos informaba, nos mandaba sonidos de jugadores, sonidos de Jordi Rivera. Es decir, ha sido el brazo, la extensión de los medios de comunicación ahí, y se ha hecho un trabajo como no se había hecho, yo creo que nunca. También es cierto que en otras ocasiones estábamos ahí, pero el trabajo de Pablo Lozano ha sido tremendo. Chapó, enhorabuena, y espero que el presidente de la Federación Española de Balonmano, a nivel petit comité, le dé la enhorabuena y le diga que ha hecho un gran trabajo. Es lo menos que pueda hacer.
Y que persevere en esa labor. Si es buena, hay que agradecerla, por supuesto, y independientemente de que haya que hacerla, por supuesto.
Bueno, nosotros vamos terminando nuestra primera tertulia. Alfredo, que vuelve la mejor liga del mundo. A pasarlo bien.
A pasarlo lo mejor que podamos con la emocionante Liga Sociedad Sobal, del que todavía no sabemos el campeón de liga.
Bueno,
un abrazo enorme.
Y según ellos, si no les dan dinero, a lo mejor no terminan, ya veremos.
Bueno, ya, eso hablaremos largo y tendido en la próxima llamada. Un abrazo enorme, amigo.
Un abrazo, Alfredo. Igualmente, Martín, un fuerte abrazo. A cuidarte y a seguir en esa línea luchando, peleando, porque no queda más remedio, ¿eh?
Ahí seguiremos. Mil gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Esta semana la firma invitada nos llega de la estilográfica de nuestro gran amigo y compañero Fernando Urra. Una semana más, seguro que Fernando nos aporta esa visión tan genuina del mundo del balonmano y posiblemente nos pasa desapercibida por tanta actualidad. Sepamos de qué nos habla esta semana Fernando.
Muy buenas, gente del De Rosca. Qué gustazo grabar este audio en un día grande, en un domingo en el que nuestro balonmano ha conseguido otro hito, otra medalla, un bronce egipcio que se suma a una década ya no exitosa, sino diría casi que irrepetible. Pero viendo la trayectoria de estos hispanos, no me atrevo a decir irrepetible, porque es posible que vuelvan a hacerlo. Podríamos señalar muchas cuestiones de este mundial y de este bronce y de esta situación tan bonita, pero yo solo quiero subrayar dos de ellas. La primera tiene nombre propio, se llama Jordi Rivera. Cuando Paco Blázquez termine su estancia como presidente de la Federación Española y sea momento de hacer balance, en su haber, pocos asientos contables va a tener más valiosos que la decisión en su momento de elegir a Jordi como líder de este proyecto deportivo masculino del balonmano español. Jordi ha conseguido, junto con el trabajo de muchas personas, pero con él como líder, instalar a España de manera definitiva en la élite de este deporte de manera indiscutible. Sea el campeonato que sea, se juegue cuando se juegue. Al principio siempre va a haber favoritos y de una manera u otra España ya está siempre entre ellos. Luego ya las cosas salen mejor o peor, pero todo el mundo de partida cuenta con que España pues puede estar tranquilamente en semis. Estamos en el lugar aquel donde Francia estaba hace unos años y eso es muy difícil, tiene mucho mérito. Sobre todo porque además nosotros jugamos a nuestra manera, sin un Hansen, sin un Karabatic, sin un Tindrich, sin Palmerson, pero con un grupo con mayúsculas que juega a lo que sabe, a lo que le gusta, y a un juego que el resto no sabe interpretar lo suficientemente bien como para sacarnos de esa ecuación victoriosa. Jordi además tiene muchas de las virtudes que necesita nuestro balonmano. Es un buen entrenador, un buen director de partido, pero además es una persona que ama este deporte, que conoce a toda nuestra base, algo fundamental para luego conseguir el rendimiento que saca de todos los jugadores. Además, está consiguiendo una renovación paulatina más que reseñable, con cada vez más incorporaciones jóvenes y con un equipo B que sigue su ritmo en busca de tener opciones pronto en grandes torneos a nivel internacional. Y si Jordi es una de las claves, la otra, sin duda, para mí, está en la portería. Cuando hace 20 años teníamos a Barrufet, el problema de suceder a Barrufet, pues pudimos encontrar a Sterbik para lo que parecía un lugar casi insustituible. Fue un lujo, una gran fortuna, pero claro, cuando Sterbik se ha ido y ese hueco ya parecía, esta vez sí que sí, imposible de llenar, no es que tengamos un portero top, es que tenemos dos porteros top. Gonzalo y Corrales han vuelto a demostrar que no es que sean los porteros del Barcelona y del Vespen por casualidad, es que ambos están entre el top 5, top 10 mundial. Y eso, sin duda, pues es una gran ventaja para todo el equipo y una situación muy poco habitual. Por todo esto, día de felicitarnos por este gran éxito y de que todo el mundo siga trabajando así, porque a veces parece que escribimos con renglones torcidos, pero sin embargo, al final, las cosas acaban bastante bien. Hasta la próxima, gente del de Rosca.
El capitán de la selección española, Raúl Entre Ríos, ha disputado su último mundial en Egipto y subiendo al podio después de tantos éxitos. Un Raúl que ya lleva 280 partidos con España, igual a David Barrufet, siendo los que más, y además se ha convertido en el jugador español que más medallas ha logrado con la selección española. Un total de 9. Recién llegados a España, porque han aterrizado a las 5 de la mañana prácticamente en el aeropuerto Madrid-Barajas. Aterrizaron en Madrid de madrugada, como digo. Y vamos a charlar con ellos, vamos a charlar con el capitán, porque en un rato se van al Comité Olímpico Español y posteriormente al Consejo Superior de Deportes. Lo dicho, vamos a poder charlar con Raúl Entre Ríos unos minutos para hacer balance de este Mundial. Hola Raúl, mi capitán. Antes que nada, enhorabuena, muy buenas.
Buenos días, Luis, muchísimas gracias.
Bueno, oye, terminar con una medalla de bronce es volver con un gran sabor de boca, ¿verdad, Raúl?
Sin duda, después de un gran campeonato, creo que era merecido salir con un premio de aquí y bueno, poder hacerlo con una medalla de bronce, con todo lo que significa para el grupo, para el balonmano español, pues es algo que nos hace estar muy contentos y muy satisfechos.
¿Para ti es una medalla especial?
Sí, claro, es el último campeonato del mundo que disputo. Era difícil por la cantidad de emociones y de sensaciones que tenía al respecto, pero bueno, he intentado saborear al máximo y poder despedirme de una competición tan especial como esta con una medalla de bronce, pues es muy significativo para mí, la voy a guardar con muchísimo cariño.
Porque además, yo lo decía al principio, 280 partidos con la selección española y algunos más que te quedan, ¿quién te lo iba a decir? Y encima te conviertes en el jugador que más medallas tiene que ha ganado con España, ya has superado a Demetrio Lozano que tenía 8, tú ya tienes 9. Esto, me imagino que cuando empezaste muy chiquitín a jugar con tu hermano, impensable, ¿no?
Por supuesto. Creo que cuando empiezas a jugar balonmano en el colegio con los amigos, pues sueñas con poder llegar algún día a competir en algún grupo importante, a llegar a jugar con la selección, pero es algo que es totalmente lejano y es una ilusión pues tremenda, ¿no? Pero una vez que comienzas el camino en la etapa profesional y vas alcanzando algunas de estas ilusiones que tenías desde pequeñito, pues bueno, te puedes imaginar que es una felicidad tremenda, ¿no? Pero aún así, una vez que inicias ese camino, es difícil pensar que puedas tener una trayectoria tan larga. Para mí eso es increíble. Estoy muy feliz y muy orgulloso de haberlo conseguido. También me siento privilegiado de poder haber vivido tantos momentos con este equipo y disputar tantos partidos con la camiseta de la selección española.
Raúl, capitán, soy Emilio Gorgojo. Mi más cordial enhorabuena, no por todas esas cantidad de medallas que ya eres hombre récord que dice Luis Malvar, sino porque, chico, la última es la que tiene que saber mejor. Digo, la última, no nos olvidemos, siempre es la penúltima. Y ya luego le pediremos más cosas a Raúl, que no se nos puede marchar de rositas. Oye, mi más cordial enhorabuena, último mundial, ese sí va a ser, porque ya 2 años más, ya creo que no va a querer aguantar, de cabeza, no de cuerpo, que, chico, yo me cambiaba por ti mañana mismo, ¿eh? Déjate.
Bueno, muchísimas gracias primero, mío. Bueno, creo que no está nada mal, ¿no? Una carrera de 20 años como jugador profesional y bueno, pues intentando aportar lo máximo hasta el último día, pues es lo que a mí me gusta hacer y lo que pretendía, ¿no? Siempre en cualquier equipo en el que he estado y he intentado dar lo máximo y eso es lo que intentaré hacer pues hasta el último momento que tenga, ¿no? Lo que se trata ahora mismo es de saborearlo lo máximo posible, porque esta es una etapa que como todo llega a su fin y bueno, lo que se trata es que cuando llegue ese momento poder echar la vista atrás y decir, bueno, que has hecho todo lo mejor que has podido y bueno, que todos estos resultados pues también queden ahí marcados y sean especiales para uno.
Fíjate, Alberto, tu hermano, que pilló bastantes chapas y estas cosas, de pronto dice, joder, el pequeño me va a ganar por la mano, ¿esto qué es? Y además, bueno, no nos olvidemos, tú te vas a despedir, bueno, esperemos, a ver cómo negociamos este tema, pero te vas a despedir si hay unos Juegos Olímpicos este sí. próximo verano, porque, chico, el sabor de boca tiene que ser el del último día, ¿eh, Raúl?
Hombre, sin duda, poder cerrar una etapa tan importante en una selección con unos Juegos Olímpicos es algo, bueno, pues tremendamente especial, ¿no? Para cualquier deportista. Yo creo que no solamente hablo por mí, sino por todo este grupo de jugadores que llevamos haciendo una trayectoria tremenda en los últimos años, de grandes éxitos, de gran balonmano y sobre todo de filosofía de equipo, ¿no? Que creo que es mucho más remarcable que cualquier logro, ¿no? Todo lo que estamos haciendo a nivel grupal tiene muchísimo valor y sin duda se merece estar ahí en los Juegos Olímpicos y ojalá que todo vaya con la mayor normalidad posible y podamos disputarlos.
Eso te iba a decir, Raúl, me imagino que la habéis hablado a lo mejor en Petit Comité. ¿Os preocupa la incertidumbre de los Juegos Olímpicos, aunque el Comité Olímpico Español, ya os lo dirá, el Comité Olímpico Internacional lo ha ratificado y el Comité Organizador de Tokio lo ha ratificado, que quieren hacerlo sí o sí? ¿Os preocupa esa incertidumbre?
Lógicamente, pero desde el inicio de la pandemia creo que estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre a todos los niveles y eso nos ha hecho valorar cada competición muchísimo, sin pensar mucho más allá de la semana siguiente, ¿no? Porque entendemos que la situación puede cambiar, que todo es complicado, que puede haber problemas y bueno, venimos de disputar un campeonato del mundo que se ha hecho sin público, con muchísimas medidas, con controles todos los días. Entonces, estamos expuestos a que pueda haber cambios y eso no va a dejar de pasar, ¿no? Ahora, es cierto que todas las comunicaciones que están saliendo ahora, tanto del COI como del COE, bueno, pues son más tranquilizadoras, ¿no? Porque tienen intención de tirar hacia adelante con un evento tan importante como este y bueno, nosotros lógicamente queremos que todo vaya bien y que se pueda hacer.
¿Qué es, Raúl, lo que más te ha sorprendido de este Mundial? Porque allí, ¿qué tal habéis estado?
Bien, en general hemos estado bastante bien. Hemos estado en un hotel que nos permitía pasear en una zona privada, sin ningún contacto de otra gente, y con, digamos, salas y habitaciones separadas de los otros equipos. Entonces, bueno, esto ha estado bastante bien para toda nuestra seguridad, ¿no? Quizá en los últimos días en el cambio de hotel pues ha habido un poquito más de jaleo por todo lo que conlleva una competición así de semifinales y final, pero en general hemos estado bien y creo que bueno, es agradecer que podamos competir con seguridad a pesar de los problemas que hubo al inicio del campeonato. Y bueno, qué mejor manera de cerrarlo que con una medalla de bronce como hemos tenido.
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Me imagino que en tu fuero interno estás insultando al maldito virus este, porque mira que te lo ha puesto difícil, ¿eh? Lo vas a acabar haciendo, pero has tenido que posponer algo que en tu cabeza ya funcionaba, que era lo de dejar, con los Juegos Olímpicos de este año que ha pasado, claro. Y una prórroga más. Pero claro, chico, y los pesados que te decimos eso de Raúl, no nos dejes y estas cosas, ¿qué nos tienes que decir? Porque lo decimos de corazón, ¿eh? Yo te veo, chico, que de cabeza a lo mejor te has cansado, pero joder, los músculos, yo no sé, no lo parece, ¿eh, Raúl?
Bueno, los músculos después de un campeonato como este también están cansados.
Bueno, sí, ya sé, yo también me canso más, sí, vale.
Sí, pero bueno, en primer lugar tengo que agradecer, ¿no? Todo este cariño. Para mí es especial, yo siempre intento entregarme al máximo en cada competición, hacer lo mejor que pueda y bueno, tener todo ese apoyo y todas esas muestras de afecto, pues para mí, pues, oye, no deja de ser muy especial, estoy muy agradecido por ello, ¿no?
Más que cariño, Raúl, perdóname, es interés puro y duro, ¿eh? No queremos perder un central como tú, que quieres que te diga. Lo otro también, ¿no? Nos preocupamos por tu salud. Pero, joder, macho, es que si fuera yo el que se retiraba, pues me retiraba corriendo, pero no tú.
No, nosotros estamos aquí para intentar aportar lo máximo que podamos en el tiempo que tengamos el privilegio de vestir esta camiseta, ¿no? Y eso es así. Han pasado grandísimos jugadores en el balonmano español y seguirán pasando en el futuro, ¿no? Entonces tenemos una etapa marcada que intentamos aprovechar al máximo, intentamos hacerlo lo mejor posible para que el balonmano español siga estando donde se merece y bueno, pues yo creo que hay que ser conscientes de que la etapa deportiva de cada uno tiene una fecha de caducidad y esto es así.
Bueno, ya lo hablaremos más, no te vamos a dejar, déjalo, ¿eh?
Oye, Raúl, la preparación del Mundial desgraciadamente no fue la mejor por la pandemia, por la nevada, eso lo habéis acusado, ¿no?
Sobre todo en el inicio, porque el hecho de no tener partidos de preparación previos como normalmente tenemos en el torneo internacional, pues nos ha quitado ese rodaje previo que nos ayuda muchísimo a llegar al campeonato pues con un poquito más de ritmo, ¿no? Y eso quizá lo achacamos un poquito en el primer partido contra Brasil, nos falta un poquito pues el estar un poquito más finos, ¿no? En todos los sentidos a la hora de competir. Pero aún así, yo creo que la respuesta del equipo ha sido extraordinaria, porque hemos ido claramente de menos a más. Una vez que pasó ese partido, creo que el equipo fue mejorando en todas las facetas y, bueno, hasta llegar a competir en unas semifinales, ¿no? Hasta el hecho de estar entre los cuatro mejores del mundo otra vez, que es algo increíble, increíble, no solamente por este campeonato, sino por toda la trayectoria que estamos haciendo estos últimos años, ¿no? No volver a pegarse de las semifinales es algo muy significativo y debemos de valorarlo enormemente.
Esta medalla es muy importante para el balonmano español, pero ¿por fin se sabrá sacarle rendimiento o, como siempre, va a ser flor de un día, Raúl?
Bueno, ya sabemos que esto es complicado, ¿no? No solamente hemos conseguido un bronce, hemos conseguido medallas de oro y es difícil darle al balonmano ese impulso que todos queremos. Lo que está claro es que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Por nuestra parte, como jugadores, el hecho de intentar siempre rendir bien, de intentar hacer que el balonmano esté arriba y que tenga pues, más atención, ¿no? Estamos pasando unos momentos muy complicados a nivel deportivo, que además pues con la pandemia pues todavía esto se ha agravado más, ¿no? Pero debemos de seguir trabajando, ¿no? Lo que no podemos dejar de hacer es dejar de hacerlo a nivel interno, a nivel de entrenadores, a nivel de jugadores, que es lo que de verdad está dando resultado, ¿no? Y todo lo que envuelve al balonmano tendrá que ir mejorando al mismo tiempo y yo confío en que en unos cuantos años podamos ver otra vez una buena liga, una buena competición y que el balonmano esté otra vez en lo alto como lo ha sido antaño.
España año a año sigue creciendo, muy competitivo, lo demuestra, se dice pronto, en 10 años 7 medallas logradas por este grupo. ¿Dónde radica el éxito, aparte de vosotros? ¿En un vestuario unido, muy unido, con un entrenador que os sabe llevar? ¿En qué radica, Raúl?
En el equipo, pero vamos, clarísimamente, ¿no? Creo que el éxito de este grupo es precisamente el anteponer el objetivo grupal por delante de cualquier individual, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado éxito en estos últimos años y lo que siempre ha primado aquí en la selección española, ¿no? Nosotros somos un equipo de grandes jugadores, pero cuando salimos a la pista salimos a jugar juntos, a apoyarnos en el compañero, y esto es lo que nos ha traído el éxito, ¿no? Porque siempre hay malos momentos, no todos son buenos, y en esos malos momentos es cuando el equipo está más unido y cuando demuestra que el funcionamiento y la filosofía de trabajo que tenemos aquí es la correcta, ¿no? Y esto no solamente se traslada en la pista, se traslada también fuera de ella, y esto es muy importante.
Yo soy Emilio, yo como periodista de balonmano estoy plenamente de acuerdo. O sea, España en balonmano ahora mismo es un colectivo, es un grupo. Siempre se ha dicho que el balonmano hay que jugarlo en equipo, y el balonmano y la forma de jugar de España
es en equipo. Nosotros no tenemos grandísimas estrellas, lo que se dice siempre, de grandes tirapiedras, de 10 metros y cosas de estas. Nosotros tenemos que apoyarnos en un juego colectivo. Y esa sensación que da el equipo actual de España es eso, es una homogeneidad, es jugar todos en bloque, saber todos lo que el compañero de al lado te tiene que sacar las castañas del fuego, igual que se las sacas tú, ¿no, Raúl? O sea, que el término equipo colectivo en el balonmano español masculino es eso.
Sí, así es. A ver, yo creo que, por otro lado, también quizá no se valora suficiente el potencial de los jugadores que hay aquí, ¿no? Muchas veces se mira mucho más lo de fuera en cuanto a número de estrellas o potencial que tenga un determinado jugador de otra selección, ¿no? Y eso no quiere decir que aquí en la selección española no haya grandes jugadores, hay grandísimos jugadores. Uh-huh. Pero el hecho de funcionar como un equipo es algo que nos diferencia un poquito del resto, ¿no? Aquí hay muchos jugadores que tienen un papel muy importante en sus equipos, en clubes que están jugando competiciones europeas, pero a la hora de venir a la selección tiene claro que el objetivo común es el importante. Sí. Y todos trabajamos unidos poniendo el mayor esfuerzo y la mayor calidad posible para conseguir ese objetivo, ¿no? Y eso hay que valorarlo muchísimo.
Hoy me imagino, Raúl, que descansáis de PCR, que tenéis que estar ya hasta el gorro, ¿no? Uno diario, pues imagínate, ¿no?
Sí, sí, hemos tenido una buena dosis de PCRs y ahora la vuelta con los clubes, pues otra vez lo mismo, ¿no? Esto no se detiene y debemos de mantenernos seguros. Estamos teniendo el privilegio de continuar con nuestro trabajo, con las competiciones y esto requiere que tengamos mucha atención, ¿no? Así que no se acaba aquí.
Y volviendo a la medalla, Raúl, te he leído que decías que esta medalla se la dedicabas a tu mujer y a tus hijos que siempre están detrás. Qué importante sí. Es ese apoyo, ¿verdad?
Sin duda, porque bueno, al igual que hay momentos especiales y bonitos como este que están contigo y que tienes el privilegio de vivir con ellos, como algunos que hemos tenido allí juntos, los malos son los primeros que te animan y los primeros que te suben otra vez la moral y te animan otra vez a levantarte para volver a competir, ¿no? Mi familia es mi principal apoyo, es lo mejor que puede tener cualquier persona para tirar hacia adelante y estoy muy orgulloso de ellos.
Y además, Raúl, que es que los del balonmano somos un poco locos, ¿no? Porque nos tienen que aguantar más todavía, pues somos muy cerriles con nuestro deporte, ¿no? Entonces, tu mujer y tus hijos, pues claro que te han aguantado y lo que te tienen que aguantar todavía, ¿eh?
Oye, Raúl, ¿y de los hijos tuyos y de los de Alberto tenemos ya futuros relevos o no les ves que tiren por ahí?
Los míos no les veo que tiren por ahí, la verdad. No, les gusta el balonmano, pero no lo practican. Hacen otro deporte. Y bueno, sí que sé que los de mis hermanos sí que están dándole al balonmano. O sea que quizá por ahí podemos encontrar algo.
Bueno, porque tiene que haber sucesión de los Entre Ríos, ¿eh?
Hombre, claro, ¿cómo se va a quedar esto de Entre Ríos como un solar cuando lo dejéis? Bueno. Oye, has hablado antes de los clubes. Vienes de colgarte una medalla en un mundial, pero yo pienso que se te ha quedado una espinita que espero que la puedas quitar antes de dejarlo. Lo de la Champions League con el Barça. Pensábamos que te la ibas a colgar el anterior. Y, chico, en el peor día, la peor forma de salir de allí. A ver si la siguiente todavía la puedes pillar tú, ¿eh?
Ojalá, en eso estamos, ¿no? Está claro que perder una Final Four es duro, porque cuesta muchísimo trabajo llegar hasta allí. Y una vez que pasas la semifinal, pues la tienes al alcance de la mano, ¿no? Pero estás compitiendo contra equipos muy importantes, contra jugadores muy buenos y todos van allí con el mismo objetivo que tienes tú, ¿no? O sea, que hay que aceptar que esa derrota fue justa porque el Kiel fue mejor que nosotros. Y al igual que siempre en el deporte, pues no queda otra que volver a levantarse y ir a por la siguiente oportunidad, ¿no? Y nosotros tenemos otra oportunidad en esta Champions League, que de momento estamos llevándola bien, estamos haciendo un buen juego y estamos cumpliendo los objetivos. Así que bueno, paso a paso, pero nuestro objetivo, pues lógicamente, es volver a estar allí y volver a luchar por ella.
Ya para ir terminando, Raúl, el próximo día 12 de febrero cumples 40 años.
Nada,
eso. ¿Una celebración especial?
No sé, no he pensado mucho en esa celebración, ¿no? Porque, bueno, lo que está claro es que es una cifra especial Son muchos años ya, pero al mismo tiempo también me hace estar orgulloso de continuar aquí a pie del cañón dando guerra y bueno, seguramente lo celebraré con la familia porque después de un mes fuera como llevamos, pues tengo muchas ganas de que sea así.
Pues Raúl, por anticipado, felicidades por ese 40 cumpleaños, felicidades, enhorabuena por tu nueva medalla de bronce con la selección española, 9 medallas que se dice pronto, por tu trayectoria que nos haces y nos has hecho disfrutar mucho del balonmano y sabes que aquí se te quiere y se te aprecia un montón, Raúl, gran amigo.
Muchísimas gracias.
Y ya, sabes que para nosotros no tienes 40, pongamos 30 y pocos, tú déjalo así, no te flageles, ¿eh? Lo de los 40.
No, para nada, bien, bien orgulloso que estoy de ellos.
Vale. No, sí, los años está bien, pero chico, yo
Raúl,
no te veo.
Lo dicho, que gracias por atendernos y un fuerte abrazo, amigo, que se te quiere. Claro, cuídate, hasta luego.
Igualmente, Luis. Gracias, un abrazo. Adiós.
Llega nuestro tiempo de debate en Derrosca. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que hoy contamos con Manuel Espadas de la Tribuna Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también Fernando López Hervás, compañero de Movistar Plus. Hola Fernando.
¿Qué tal? Saludos a todos.
Bueno, Manuel, ¿qué te ha parecido el Mundial? ¿Con qué impresión te has quedado?
Bueno, pues yo creo que es un sentimiento común de todos, ¿no? Muy satisfechos, muy orgullosos de tener esta selección. Yo creo que hubiéramos firmado una medalla antes de empezar, sobre todo porque era un Mundial que se iniciaba con muchas incertidumbres y con una fase de preparación prácticamente sin amistosos, un poco sin saber cómo estábamos. También es cierto que a otras selecciones les pasaba lo mismo, pero por esa incertidumbre estaba claro que nos dicen que vemos a España luchando por las medallas en el último día de Mundial y lo hubiéramos firmado. Y sobre todo las sensaciones que nos ha dejado. Una selección que, como siempre, ha ido de menos a más, que ha demostrado que tiene muchísimas virtudes, que ha demostrado que, aparte de ese relevo generacional, que sí se tiene que dar, es obvio, sí tiene jugadores jóvenes que vienen por detrás y que nos auguran unos años de por lo menos de expectativas altas y en una frase yo lo resumiría que nos han hecho disfrutar con su momento álgido que fue ese partido de ayer contra Francia por el bronce y ese momento más doloroso que evidentemente se pueden dar pues contra Dinamarca en semifinales. Pero, insisto, yo creo que nos han hecho disfrutar y eso hay que agradecerlo después de un año tan duro como estamos viviendo todos y sobre todo el mundo del balonmano.
Fernando, menuda generación que hemos tenido, algunos lo van a dejar ya, pero menuda generación, menudos 10 añitos que nos han dado, ¿eh?
Sí, la verdad es que completamente de acuerdo con lo que estabais comentando, ¿no? Hay algunas dudas de qué vendrá después cuando conseguimos el primer campeonato del mundo en el 2005, después del 2011, pero vemos que van transcurriendo los años. Han pasado ya 8 o 9 años del último campeonato del mundo y seguimos consiguiendo medallas. Somos un auténtico seguro de vida, o los hispanos son un seguro de vida cada vez que se enfrentan a un campeonato y contra toda adversidad, porque como bien decíais, prácticamente no han tenido tiempo para entrenar, no ha sido como otros años con el torneo de España, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los jugadores nuevos como Rubén Marchand, yo creo que hay que quitarse el sombrero a pesar de esa última jugada que nuevamente la suerte nos ha pedido de jugar una final. Muchas veces la suerte ha caído de cara y nos ha hecho luchar por el oro. Esta vez no fue así, pero hemos peleado hasta el último instante. Y para mí es un bronce que me sabe a oro, como muchos han comentado también, no solo por los hispanos, sino por más cosas, ¿no? Por entrenadores como Roberto García Parrondo, que estaba a punto de meter una selección africana como Egipto en semifinales contra los campeones del mundo como Dinamarca, por nuestra pareja de árbitros, Raluí Sabroso, que nuevamente han estado pitando una final. Yo creo que si comparamos además los datos de seguimiento, de inversión, de lo que significa el balonmano en países como Dinamarca, donde veía lo de la previa, que hicieron una previa en televisión desde las 10 de la mañana, donde 2 millones sobre un global de 8 millones que creo que tiene Dinamarca de habitantes estuvieron viendo la televisión, lo comparas con nuestros datos, con lo que se invierte en balonmano en España, etcétera, etcétera, y cada año, cada mundial, cada europeo nos superamos. Yo lo tengo clarísimo.
A mí, soy Emilio, a mí este mundial reconozco que me tenía un poco en plan X, en plan incógnita, por las circunstancias, por la falta de entrenamientos previos, que sí que es verdad que otros equipos también han sufrido lo mismo, incluso han tenido bajas que nosotros afortunadamente no las hemos tenido, ni ausencias voluntarias, como ha habido pues en Suecia, en Alemania, en fin, en bastantes países, aparte de los que tuvieron que retirarse por el tema del virus. Pero a mí lo que me ha confirmado el equipo español, aparte de esa solvencia y esa veteranía del grupo, de la media docena de grandes jugadores que están periclitando ya en su ciclo, es que el equipo ha conseguido una suficiencia tal que no te sabes que no te van a fallar en casi ninguna ocasión. Luego el juego te pondrá mejor o peor, pero y un entrenador como Jordi Rivera, que aporta toneladas de serenidad, porque es un hombre tranquilo, es el hombre de hielo, ¿no? Hemos conocido entrenadores del equipo nacional, y Luis lo sabe, hemos ido muchas veces, que yo creo que al final los jugadores acababan poniendo nerviosos si les pegabas un rapapolvo tremendo. No estoy pensando en el bueno de Juan de Dios, que en paz descanse, no sé, ese tipo de entrenadores, ¿no? El propio Domingo Bárcenas, que como era una persona muy educada, pero el hombre se cabreaba también con él en los tiempos muertos. A Jordi yo no sé si tiene hielo en la sangre o no tiene hielo o no tiene sangre, pero la verdad es que los jugadores es igual. Acabas de hacer una cosa mal y él pone el árnica, lo pone antes de la herida. O sea, y eso da una confianza a la gente. Y a mí este bronce, por supuesto que pudo ser mejor, pero bueno, el deporte es así. Me sabe muy bien. Yo, para mí, no es la medalla, la última medalla, no. Es la medalla que España, como equipo puntero ahora mismo, como referencia en el balonmano internacional, podía ganar y la ha ganado.
Hablaba de Jordi Rivera. ¡Ay, Dios mío! Si en el 2018 en Croacia hubiera hecho uno que yo me sé lo que quería, después de todas las críticas de dentro de la prensa, de fuera de la prensa, hubiera cesado
ya te veo venir.
A Jordi Rivera. Porque inclusive... hubo una reunión secreta con algún entrenador español para relevarle.
Bueno, pues a veces... Pues
Jordi Rivera es una pieza fundamental de todo lo que está ocurriendo. Y lo decía Emilio, transmite conocimiento,
experiencia, sí.
que la tiene exactamente, y serenidad, porque yo creo que esa es una de las claves por las que, por ejemplo, una pieza como Rubén Marchand, como mi paisano Rubén Marchand, que lo que ha sucedido con él es algo inédito, es un jugador que no ha pasado por ninguna categoría inferior de la selección, y que ha empezado a vestir la roja hace nada, que apenas se ha estrenado como jugador en competiciones europeas, y lo ha encajado, es una pieza que ha encajado perfectamente, y le ha sacado un rendimiento óptimo, y incluso lo ha puesto en el escaparate internacional, como bien se ha visto con el fichaje por el Nantes. Entonces, sí. yo creo que es fundamental. La forma de transmitir balonmano y de cohesionar un grupo que además se ve claramente por fuera, que es un grupo que tiene muchísimo ambiente y que está muy unido. Y el que Rubén Marchand haya podido acoplar a ese grupo de hispanos con jugadores que él hace muy poquito los veía como grandes ídolos, pues es mérito sin duda del seleccionado.
Yo soy Jordi Riverista a tope, del tipo de entrenador tranquilo, pero estoy de acuerdo con vosotros que hay veces que hay gente que reclama del entrenador que se cabree, que dé cuatro gritos, que no sé qué. Por ejemplo, Jordi Rivera pasó por León. Yo creo que León reclamaban a veces un entrenador que se cabreara más. Hay ciertos equipos donde no se ve bien esa tranquilidad que transmiten el conocimiento. Incluso aunque las cosas te vayan mal, no hace falta gritar, ni insultar, ni decir improperios para cambiar la situación. Y yo soy en ese sentido muy de Jordi Rivera, de decir las cosas con educación para cambiar el ritmo de un partido, por ejemplo, ¿no?
Pues mira, yo que me conozco muy bien y me he conocido, como Luis, a muchos internacionales, tenemos un gen nervioso que si nos pegan más nervios,
nos vamos al garete, chicos. Yo no echo de menos que Jordi se quede tranquilo, porque por lo menos te inspira tranquilidad diciendo, chico, pues has tenido una mala, pues la siguiente va a ser buena, seguro.
Da la sensación de que Jordi Rivera tiene el partido absolutamente controlado en su cabeza. Y da la sensación de que sabe lo que va a pasar. Ya. Entonces, ¿para qué? Claro, y tiene soluciones. De todas formas, muchas veces tiene que ser mínima la intervención del seleccionador o del entrenador, porque los que mejor saben qué necesita el partido son los que lo están disputando, que son los jugadores. Y de hecho, creo que ayer, final de un Mundial, Dinamarca-Suecia, hay dos tiempos muertos de Suecia que los dirige un jugador, en los cuales el seleccionador no dice absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que Jordi Rivera es de ese tipo de entrenadores, ¿no? Digo, vamos a ver, yo desde aquí, con un chándal puesto y con una acreditación colgada del cuello, ¿qué puedo aportar si no sé lo que se están diciendo, lo que está pasando, por dónde están agarrando los defensas? Esas situaciones no las puedo controlar, entonces voy a dejar que sean los propios jugadores los que busquen las soluciones a problemas que yo quizá estoy detectando y en los que puedo ayudar. Pero a mí me parece eso, que Jordi Rivera tiene el partido controlado desde que se levanta de la cama el día del encuentro.
Una pregunta, Manuel, ¿sigue Didi Dinar por Ciudad Real? ¿Le has visto por ahí o no?
Yo hace bastante que no le veo. Sé que sigue porque de vez en cuando pues se acerca a algún entrenamiento de algún equipo de balonmano de Ciudad Real y bueno, pues en las redes sociales se suben las fotos y sé que sigue por aquí, pero es cierto que hace tiempo que no le veo. Lo que sí me llamó mucho la atención en el nuevo seleccionador francés con Guillaume Gil es que, bueno, hablábamos de la tranquilidad que transmite Jordi Rivera, pero yo creo que el nuevo seleccionador transmite apatía más que otra cosa, ¿no? Ni gesticular, ni hablar, ni tomar decisiones importantes, no sé, incluso transmitió esa apatía a sus jugadores, la pista.
Mira, la selección de Francia es un pastiche, es decir, después de que se cargaron, que cesaron a Didier Deschamps, por eso te preguntaba, porque me imagino que el grande... tiene que estar riendo mandíbula batiente después de que se lo cargaron de la Federación Francesa de Balonmano con el pastiche que tienen los hermanos Gil entre Bertrand y Guillaume, acompañados también por algún otro que anda por ahí. Es decir, lo de Francia, perdóname, ya no es que quede cuarta, ya no es que haya tenido lesionados, es que veo que es una selección que ha bajado un escalón desde que no está Didier Deschamps, porque Dinar era, acordaros, en la anterior época del técnico, él era el segundo, pero prácticamente era el primer entrenador del equipo, ¿no? O sea, que eso se ha notado, y yo creo que Francia se ha equivocado en su momento cargándose a Didier Deschamps de seleccionador.
Mira, Luis,
la tuvo contra las cuerdas.
Sí, sí. La labor de Didier Deschamps como uno de los grandísimos defensores era el entramado defensivo de Francia. Francia era un equipo muy peligroso en defensa. Muy peligroso, quiero decir, en el sentido de que no te permitía ninguna alegría. Con Guillaume Gil, que era un central jugoncillo y tal, no sé qué, ha hecho más labor de ataque, pero ataque a Francia no le hacía falta demasiado porque tiene Vigueros, pero la defensa ha sido, dices tú, un pastiche.
Emilio, una de las cosas que le han recriminado desde la propia Francia es con el banquillo que tenía, no ha sabido mover. ¿Cuántos minutos, y eso que ese chico va para estrella, Melvin Richardson,
sí,
cuántos minutos le visteis contra España? Sí. ¿Cuántos minutos se le vio contra Hungría? ¿Cuántos minutos se le vio contra Suecia?
A mí me da la impresión, Luis, desde la distancia, porque no he entrado evidentemente en ese vestuario francés, de que esto es una especie de reino de taifas actualmente. Me refiero que tienen sus amigos, sus enemigos, tienen sus camarillas, tienen sus cositas.
Sí.
Exacto. Entonces,
yo creo que con la ausencia de Nicola Karabatic, que era un poco...
También. Exacto.
Ahí, estaban un poco huérfanos y bueno, no pasa como en España, que es un equipo pero después ves a jugadores que tiran del carro cuando están dentro. Hemos visto a los Dusevalles, hemos visto a Dani Dusevalles dar un paso adelante. Lo de Alex ha sido impresionante, pero yo creo que Francia ha carecido de pues la que ha sido su estrella toda la vida, el jefe del vestuario, que es Nicolas Karabatis, y ahora pues están un poco huérfanos.
Ha sido un poco anárquico el juego de Francia, y me parece que lo apuntaba Manuel, se pudo quedar antes de llegar a esas semifinales, ¿eh?
O sea que... Bueno, chicos, y yo lanzo esta pregunta. ¿Dinamarca es Hansen, Landin y el resto?
No, es mucho más. Dinamarca es mucho más. Dinamarca tiene una riqueza táctica importante. Por eso nos viene muy mal. Aparte de los lanzapiedras, que esos evidentemente no lo vamos a poder quitar, pero oye, tienen el Gitzel este, el lateral este.
Y el joven Hall también.
El juego con el pivote, los extremos son muy eficaces, luego tienen a Landin, evidentemente tienen a Hansen, pero es que tienen un juego rico, y cuando no tienen el juego rico, que se atascan, que les pasa a nosotros, emplean el 7,6 como Dios. Y ya sé que vuelvo a mi mantra de siempre, estoy hasta las narices del 7,6 y espero que esto la IHF reconozca. Lo van a hacer antes de los Juegos Olímpicos, si hay Juegos Olímpicos, pero que te quiero decir que ¿por qué darle una ventaja adicional de un jugador de más, aunque sea a cambio de quitar un portero? Entonces, ¿dónde queda premiar la labor defensiva de la gente? Que cuando tú consigues una exclusión de un rival, resulta que eso se anula porque quitas al portero y pones a otro jugador. Y bueno, eso, cuando hay una exclusión, lo entiendo, es igualdad. Pero cuando estás con tus 7 y el otro te pone, si puede, 8, no es 8, es 7, pero bueno, siempre ventaja. Esa, mira, Dinamarca nos machacó en eso. Cuando le hacíamos un 5-1, un 3-2-1, lo que hubiera muy avanzado, te metían uno más, dos pivotes. Y te la metían siempre. Falló también, si quieres, que la portería ese día no estuvo. Pero es que era difícil, porque es que estos son muy efectivos, estos daneses. Por eso no son Hansen y Landin solo.
¿Vosotros qué pensáis?
Yo creo que, como decís, Dinamarca es mucho más. Pero si ayer no juega Landin,
bueno,
ni,
sí, claro,
ni Hansen,
claro.
No gana el Mundial. Pero así es, claro, porque la exhibición de Mai Hansen ayer fue tremenda. Y la de Landin en portería fue espectacular. Entonces, yo creo que ahora mismo, evidentemente no son los dos únicos, pero son dos piezas fundamentales en esta selección que bueno, pues no hay que olvidarlo. Está demostrando una hegemonía tremenda, pero bueno, también es batible, como vimos en ese cuarto de final contra Egipto, incluso con Hansen cometiendo ese error de bulto en la última acción. Pero viendo la final de ayer, desde luego, lo de Hansen y Landin fue espectacular.
Yo también creo que son dos pilares imprescindibles. Después hay buenos escuderos en el equipo, evidentemente no son los únicos, pero es que Mikkel Hansen no solo es un gran lanzador, es que es el cerebro
pasador
del equipo
también,
es que atrae a la defensa, es que te pone el balón donde quiere desde la posición de central, extremo izquierdo, extremo derecho, pivote. Es que contra España está bien que la defensa no estuvo como otros días, la portería tampoco, pero es que hizo con nosotros lo que le dio la gana en ataque, lo que le dio la gana. Lanzar, pasar, y claro, cuando además utilizas lo que se permite tácticamente hasta el momento, no sé si cambiará o no cambiará, pues es mucha ventaja tener un jugador como Mikkel Hansen.
De hecho, cuando saca ese, Dinamarca al jovencito que decías tú, Luis, a Hall, que tiene muy buena pinta, lo que hace con Hansen es cambiarlo a la derecha, para que siempre esté en pista, porque era fundamental.
Claro. Oye, ¿y lo de Cabo Verde, pensáis que ha deslegitimado la imagen del Mundial con 32 equipos?
Hombre, la verdad es que te refieres a que se vio forzado a retirarse. Yo ya dije en su momento que me parece...
Y perdona, que es una locura, claro, 32
claro.
equipos.
No, lo de 32 no tiene un pase. Esto es la política del voto útil de nuestro amigo Mustafa. Exactamente, pero lo de 32 no tiene un pase, y menos si quieres en un año como este, que era complicado para reunir a tantísimos equipos. Y además, si tiene que haber un Mundial B de nuevo, que lo haya, te lo comentaba antes de entrar. España estuvo en Mundiales B cuando su nivel no daba para el A, o tenía que promocionarse hasta el nivel A. Cabo Verde, pues tuvo que marcharse porque le asaltaron tantísimos virus que ya no tenía casi jugadores.
Es que no tenía ni que haber ido.
Claro, como hubo otros que no fueron. Pero aún así, este Mundial iba a ser raro, ha sido raro, y menos mal que se pudo terminar, que yo tenía mis razonadas dudas de que no hubiera habido más historias.
Yo os dije desde el principio, y os lo comenté el año pasado a Juan Carlos, a ti, que este mundial se hacía por lo civil o por lo criminal. Bien. Es el mundial de Hassan Mustafa y encima le han puesto a un pabellón su nombre.
No, no, sí, eso sí, y le pondrán el nombre de la República de Egipto, yo qué sé, no sé, eso es lo que tú quieras. Pero yo tenía las dudas porque, oye, igual que se han conocido casos, ha habido jugadores que han tenido que dejar, jugadores y árbitros, porque ha habido parejas arbitrales, creo recordar que una danesa la que también danesa, se tuvo que marchar, sí. O una sueca, no recuerdo.
Sí, la danesa. Sí.
Bueno, pues digo, y si de pronto viene nos ataca el virus un poco más ahí en el Cairo, habrá partidos que a lo mejor no se puedan jugar, menos mal que se cortó aquello con lo de Cabo Verde, y así tuvimos la ocasión de ver a los buenos de Uruguay.
Y que les hacían un PCR diario, porque estaba previsto cada 72 horas, y luego claro. Pasaron uno al día.
No, no, hombre, de todas formas, me parece que me lo has dicho tú también, esto desde la distancia no ha debido estar muy bien organizado,
no
¿verdad,
bien,
Luis?
No está bien, no está bien. Pues no. No está bien. Yo, para terminar hablando de este Mundial, yo lo que sí quiero agradecer públicamente el gran trabajo que ha hecho Pablo Lozano, el jefe de prensa que hay de la selección española balonmano ahí, que ha sido, digamos, nuestra extensión de los medios de comunicación, todos los días informándonos, mandándonos sonidos, mandándonos el acta de los partidos, ha hecho una labor ímprobo. Y desde luego creo que el agradecimiento de todos los medios de comunicación, e insisto una vez más en lo que he dicho anteriormente, espero que el presidente de la Federación Española de Balonmano le felicite por el gran trabajo que ha hecho y todas las facilidades que ha dado a todos los medios de comunicación. Y ha llegado hasta donde ha llegado porque ha tenido muchas dificultades, porque aquello, según me contaban, había momentos que era de supervivencia, es decir, era controlado. Y en el hotel donde estaba hospedado hasta la selección española, que parece ser que era un hotel súper lujo, en algunos momentos no había ni siquiera wifi. Por lo tanto, como digo, ha tenido que trabajar mucho. Hablando de otro tema, Manuel, regresa a la mejor liga del mundo, la Liga Sobal, ¿eh?
Como decía ya un compañero, ayer fue domingo, pero hoy es lunes.
Sí.
Y encima está nublado, hace mal tiempo, hace viento, en fin, que bueno, pues nada, tenemos que disfrutar de nuestra selección como hemos hecho y bueno, pues ahora pues vuelve el regreso a la oficina y ya sabemos lo que hay aquí, lo que nos espera. Y bueno, pues nada, también habrá que asumirlo y disfrutarlo en su medida adecuada. Y vamos a ver cómo se reinicia la competición. En la Liga Sobal ya sabemos cómo están las cosas con el tema del COVID y yo pongo el foco ahora mismo en la división de honor femenina, sí. En la plata masculina y en las categorías de abajo, donde la federación, después de ese comunicado de las chicas, pues ha ordenado, entre comillas, o ha emitido un comunicado que yo, por más que lo leo, no encuentro sí. Ningún tipo de dato fehaciente que te vaya a decir, oye, pues sí, esto va a cambiar. Simplemente que se recomienda que se hagan test todos, que los va a poner a buenos precios, creo, y ya os digo que como los equipos de abajo se empiecen a hacer test todos, lo que pasó en la Liga Sobal al inicio con partidos aplazados casi jornadas completas, va a empezar a suceder ahora, y sobre todo con esta ola de COVID que hay ahora mismo.
Yo, Manuel, soy Emilio, también me he leído el comunicado ese, y es una declaración de algo que no sé exactamente qué es. O sea,
claro,
no sé eso.
No
sé eso.
No dice si son obligatorios, claro. Si, con qué periodicidad hay que hacerlo,
no
si te lo vamos a mandar a ti para que tú los pagues o si lo vamos a pagar nosotros. No viene nada.
No sé en qué se traduce esa declaración, pero como tú dices, si empiezan a hacer más test en todas las demás categorías, pues podemos no acabar.
Hombre, lo que está claro es que ya no han podido más, han reventado la asociación de jugadoras, sobre todo las jugadoras que están en la Liga Iberdrola, pues han reventado ante el incremento de los contagios que hay de coronavirus que están padeciendo y los pocos controles que se están haciendo y que yo creo que se deberían hacer. Es decir, vamos a ver si ese acuerdo que han llegado, que vosotros decís que habéis leído y que no deja nada claro, se ponen las pilas y las tratan igual que a los chicos, igual que a la Liga Sobal. Lo que pasa es que hay una diferencia, Manuel, que lo de la Liga Sobal, que eso yo creo que no lo han dicho, porque los sesudos dirigentes de la Liga Sobal, estos que son tan inteligentes con la boina calada, lo que no han dicho públicamente es que esos antígenos o PCR o las pruebas que correspondan los paga la Liga de Fútbol Profesional, es decir, el papá Tebas.
Con el dinero que aporta, no, claro, sí.
Lo que dice es que se van a ofrecer a precios asequibles. Sí. Es lo único que pone. en el comunicado, por lo menos en el comunicado a la división de honor femenina y a plata masculina.
Sí, no, no detalla, siempre dice que van a ser asequibles.
Claro,
¿no?
Pero asequibles es. Puede ser, pues como le sale, me parece ya. Que sale a 3 o 4 euros por antígeno.
No lo sé, lo que pasa es que el balonmano femenino y el balonmano de primera nacional, o incluso la plata, pues en qué parámetros económicos se mueve. Si ahora le metes una losa de esas, pues habrá equipos que a lo mejor no puedan llegar.
No, que digan que ya no puedo terminar la temporada.
Exactamente, sí. Porque hay que pagar a los jugadores también, o poquito,
es
¿no?
Que algunos clubes, algunos equipos sí los estaban haciendo, sí. Pero claro, decían, yo me los hago, pero luego el sábado voy a jugar una pista contra otro equipo que
no se lo ha hecho.
Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Claro.
Oye, Manuel, volviendo a lo de la Liga Sobal, ¿qué te parece el rescate que han pedido a las administraciones públicas y dicen que si no, no creen que van a poder terminar la temporada? Un poco de cachondeo, ¿no? Con todo lo que está cayendo, hosteleros, agencias de viajes, autónomos, todo el mundo pide.
Pues, sí, es un poco que chirría tanto en el fondo como lo que tú dices con la que está cayendo como en la forma, ¿no? Porque creo que bueno, se habló de que los entrenadores, los jugadores estaban también detrás de esa petición y luego creo que no era...
Lo desmintieron públicamente,
Exactamente, lo desmintieron públicamente. Entonces, pues lo que tú dices, quizás no sea el momento ni cómo lo han hecho. Todos sabemos que los problemas económicos que tienen los clubes, que arrastran los clubes, sobre todo en esta temporada, pero bueno, que ya sabemos que la temporada ya va a ser así. Nadie contaba con que fuera de, por ejemplo, ingresos por público, por entradas o por socios, bueno, pues no sé.
Veo
complicado, sí. Ahora un rescate a todos los clubes a la Liga Sobal.
A mí, Manuel, soy Emilio, lo único que me chirría de esto, el que pidan, está pidiendo todos los sectores de este país, porque claro, la crisis les afecta a todos, porque no a la Liga Sobal, a los clubes de Sobal. A mí lo que me chirría es que, por un lado, tienen el mayor patrocinio, incluida la Liga de Fútbol Profesional.
900.000 euros de la Liga de Fútbol Profesional.
O sea, que te quiero decir que para la Liga Sobal debería llover menos que para el deporte de base, por ejemplo.
O para la división de honor femenina.
A mí que lo pidan no me parece mal, pero es un contrasentido que un deporte o una élite de este deporte, como es la Liga Sobal, diga que tiene tantos problemas como el pobre tendero de la esquina que tiene que cerrar y que no tiene para comer. Me parece chirriante un poquito, ¿sabes? O sea, no, sí.
Chirría mucho cuando hay colas del hambre, claro, y la gente lo,
claro,
está pasando mal.
No, pero que lo pidas, sí, claro. Pero para, como lo que tú dices, lo pide todo el mundo.
Fernando, ¿tú crees que serán capaces y tendrán narices de, si no tienen ese rescate de las administraciones públicas, no terminar la liga?
Yo creo que como decíais, con el Mundial la Liga va a terminar por lo civil o por lo criminal, sí. pero es el momento de pedir. Todos están pidiendo o estamos pidiendo desde medios de comunicación, organismos deportivos, etcétera, pero bueno, pues yo estoy con vosotros. Hay unas prioridades en el país. Evidentemente es más importante comer que jugar al balonmano o al baloncesto o al ping-pong, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que esto ya se sabía cómo estaba la situación. Confiemos que las vacunas vayan rápida, que volvamos a la normalidad cuanto antes, que empecemos a ver a gente en los pabellones cuanto antes, pero los clubes ya en principio deberían haberse adaptado a esta situación, que era previsible que nos fuera a acompañar todo el año, ¿no?
Porque, Manuel, lo que está claro es que la salida que busca la Liga Sobal, entre comillas, aquel documento que se filtró y tal y cual, de la profesionalización, nos reímos un poco, ¿no? Nos rompemos la mandíbula de reírnos, ¿no?
Ya lo dijimos aquí y lo seguimos viendo muy lejos. Yo estoy con lo que ha dicho Fernando, que todos sabíamos lo que nos esperaba esta temporada. Y bueno, pues era un año para hacer planificar con economía de guerra, para subsistir y mirar al frente de otro modo. Entonces, pues ahora hablar de profesionalismo, pues evidentemente, pues no es el momento, creo.
Como dicen algunos, no tocaba, ese tema no tocaba. Ahora.
Claro, no sé si el año que viene se podrá replantear cuando estén las vacunas y todo, claro, pero ahora mismo...
Si en circunstancias normales es, como digo yo, amateur compensado, el balonmano me refiero, de élite, en una época de pandemia y de crisis generalizada y galopante, pues ya me contarás.
Hombre, todo. Lo que pasa es que para ser equipo profesionalizado o club profesionalizado, para empezar hay que ser una sociedad anónima.
También.
¿Cuántos equipos pensáis vosotros de la Liga Sobal ahora mismo, algunos que viajan hasta en Flegoneta con los malacatones, se puede hacer sociedad anónima?
Por eso digo que no es
ni era
el momento ni esa era la prioridad. Vamos.
Y el gran problema es aquel que deje de tener liquidez, deje de pagar a los jugadores se planten, por ahí sí puede peligrar la competición.
Quiten los contratos B, que insisto una vez más, a ver los ailos y sé los equipos que los tienen, ¿eh? Algunos de ellos muy bien camuflados, pero tienen. Y habría que cambiar muchas cosas, y cada cierto tiempo, no sé si recordar cada mes o cada tres meses, hay que presentar las cuentas en el Consejo Superior de Deportes, ¿eh?
Uh-huh. Oye, vosotros que estáis más informados que yo, que ahora estoy un poco alejado del deporte, ¿hay algún programa para rentabilizar la medalla o va a ocurrir como otras veces?
Pues mira, el programa que tienen es, hoy van al Comité Olímpico Español, después se van al Consejo Superior de Deportes, y luego, como en el MUS, pasa, 48 horas se fue.
Si eso yo me refería más a un acuerdo Real Federación Española de Balonmano a Sobal.
No.
En las canchas, pero hay que pasear las medallas.
Fernando, el acuerdo con el señor Blázquez, yo os absorbo en verano y quedáis absorbidos.
Mira, Fernando,
supongo que intuís mi ironía en mi pregunta.
Ya te he hemos notado.
Mira, Fernando, yo hace un par de semanas comentaba lo siguiente: se crea una comisión de negociación del convenio Asobal Federación. Se reúnen la primera vez. Bueno, hablan un poquito, nos reunimos tal día. Quedan el segundo día. Y en el segundo día, cuando van a empezar a hablar del artículo 1, los representantes de Asobal le dicen a la federación que no se sienten con suficiente fuerza moral ni respaldados para negociar.
Y que es una junta gestora.
Que llegará a un acuerdo, pero que ese acuerdo luego se lleva a la asamblea de Asobal y que se hace no sé qué. Y la federación dice, ¿cómo que? Yo me levanto y me voy. O sea, ¿tú crees que esto es serio? ¿Tú crees que eso tiene futuro?
Pues es una pena porque los hispanos nos dan mucho y después, desgraciadamente, no les devolvemos o no utilizamos todas las medallas que estamos consiguiendo, que cuando no las tengamos nos arrepentiremos de muchas de las cosas que no hicimos o la repercusión que no conseguimos que tuvieran, ¿no? Por eso yo cada vez, cuando había público y ahora que no lo hay, siempre que conseguíamos una medalla pensaba en la situación y cómo podíamos hacer que esto revirtiera y que aunque salieran dos o tres chavales aficionados al balonmano viendo pues a los Dulcevalles de turno, etcétera, y esto pues desgraciadamente pasa, las medallas pasan los años, pasan los europeos y los mundiales y seguimos siendo.
Con los chicos y con las chicas.
Y con las chicas. De todo modo, no os preocupéis que ya habrá quien se arrepienta cuando Asobal desaparezca como tal.
Hombre, claro, es que yo lo dije en su momento, eso si se produce, que creo que se va a producir, eso será una involución en toda regla. O sea, después de 30 años de que los clubes traten de sacarse sus judías por su cuenta, con la supervisión, digamos así, de la federación, que de pronto diga la federación, pues mira, ahora todo para mí.
Se ha autofagocitado Asobal.
Sí, que no le quitamos la culpa a Asobal, precisamente están en esa situación, están con esos pelos por no haber ido a la peluquería, si eso es así.
Con el núcleo duro que tienen, y luego el otro, el ingeniero, el listillo, el del precio de la gasolina, que está entre bambalinas, que aunque se ha ido, pero no se ha ido, que sigue ahí, que es la excrecencia del balonmano español y de Asobal.
Bueno, pues mira, cuando pase eso, entonces diremos, uy, ¿y qué fue de Asobal? Pues eso fue un recuerdo de 30 años.
Era bonito, ¿verdad?
Era bonito mientras duró, ¿verdad? Pues ya está.
Bueno, pues vamos terminando esta tertulia. Manuel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, amigo.
Nada, otros. Hasta luego.
Y también Fernando López Herbás, compañero de Movistar Plus. Gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta otro día.
Gracias a vosotros y disfrutemos de las medallas mientras las tengamos.
Ojalá. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos. Pues cayó el bronce. Quitas el partido con Dinamarca, bueno, y vino de lo que vino, y ha sido un gran torneo. Una generación que en los últimos 10 años ha ganado 7 medallas, 3 en mundiales, 2 bronces y 1 oro y 4 en europeos, bronce, plata y 2 oros. Oiga, chapo, hoy hemos visto que tenemos relevo con jóvenes como los hermanos Dusebaev, Dani y Alex, que tiran del carro y de qué manera. Por último, recordar que para Raúl Entre Ríos ha sido su último mundial. Un Raúl capitán que con España ha ganado 9 medallas. Chato, lo que tú quieras. ¡Bravo, hispanos!
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene, ya con la Liga Sobal, nos oímos y nos hablamos.
Un abrazo, empezamos la mejor liga del mundo.
Efectivamente, la Liga Extragaláctica de nuestro balonmano comienza esta semana y con 2 jornadas, Emilio.
Pues sí, eso está bien. Mira, volvemos a la cruda realidad de nuestra parte doméstica, esa que nos gusta, pero poco. Y bueno, yo me sumo a todas las ganas que tiene la gente del balonmano de que no se nos olvide la medalla que acabamos de conseguir. Ya sabemos que se nos va a olvidar. A nosotros no. A la gente que podía hacer algo por este deporte se le va a olvidar. Bueno, pues yo no me cansaré, y tú tampoco, de recordárselo a esa gente que piensa que esto lo regalan en las tómbolas. Pues no, señores, en el deporte no se regala nada.
Otra medalla de bronce para el balonmano español, 7 en los últimos 10 años, se dice pronto. Enhorabuena a los hispanos. Regresa la Liga Sobal con 2 jornadas, el miércoles y el sábado. También regresa la Champions con un Fútbol Club Barcelona que tendrá muchas bajas y que tendrá un partido bastante complicado ante el Brisbane. Pero de todo eso y mucho más os informaremos la próxima semana. La cita aquí en De Rosca, próximo lunes. ¡Adiós!